De Despierta Galicia en Radio Voz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la sintonía de Radio Voz. Bienvenidos a Despierta Galicia en esta mañana de martes. Este 23 de abril, en el que llegan cambios en cuanto al tiempo a Galicia, aunque por la mañana no lo notemos, vamos a tener todavía esa influencia del anticiclón, pero este se va a retirar hacia el oeste, dejando vientos del norte que van a traer aire más frío. Esta mañana vamos a tener cielos despejados prácticamente en toda Galicia, algunas nubes en el norte de la provincia de Lugo y también en Rías Altas, y después ya por la tarde esas nubes van a continuar avanzando y dejarán ya algunos chubascos en el extremo norte, nubes y claros en el sur. Ya por la noche habrá más nubes y esos chubascos que se van a mantener. En cuanto a las temperaturas, van a sufrir un ligero descenso y las máximas estarán en torno a los 23 grados que se esperan en Vigo y en Pontevedra, 21 en Ourense y ya más fresquitas cuanto más al norte, 17 grados de máxima en Ferrol y Santiago de Compostela, 16 marcarán los termómetros de máxima en Lugo y en A Coruña. Esto en cuanto al tiempo en las carreteras. Vamos a saber también cómo se circula a esta hora. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Allí está de Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues a esta hora, precaución, si van a circular en la provincia de Pontevedra, en la AP9, a la altura de Agándara, hay un vehículo averiado que puede condicionar la circulación en sentido norte, en sentido a Vigo. En el resto de carreteras, de momento, tráfico fluido y cómodo.
Pues así comenzamos en esta mañana, en la que ya conocemos más detalles también de cómo va a ser esa gratuidad de las matrículas universitarias que la Xunta de Galicia ha comenzado a tramitar ya. El objetivo es hacer gratuitas las matrículas para todos los estudiantes de grado universitario y de enseñanzas artísticas superiores que aprueben curso por año. Los alumnos que aprueben la selectividad y que entren en los grados tendrán la primera matrícula gratuita, pero después, a medida que vaya avanzando ese grado universitario, tendrán que aprobar entre el 90 y el 65% de los créditos en función de los grados. El objetivo es beneficiar a 50.000 alumnos, pero también, además, premiar el esfuerzo de los mismos. Esto decía ayer el consejero de Educación, Ciencia, Universidad y Formación Profesional, Román Rodríguez. En un consejo de la Xunta en el que se han ejecutado cerca de 40 movimientos en la primera reestructuración de la Xunta, se han creado nuevas direcciones xerais, hay 20 nombramientos y además el propio presidente de la Xunta asume el control de los delegados territoriales. Hay de momento dos relevos en el hasta ahora delegado del gobierno autonómico en la provincia de Coruña. Gonzalo Trenor va a dejar este puesto, lo va a sustituir Belendo Campo, que ya fue delegada territorial entre 2012 y 2015. En Ourense, Manuel Pardo relevará a Gabriel Alén, que se convierte en director xeral de Comercio e Consumo. En este caso quedan todavía por nombrar los responsables de Vigo y Pontevedra. Hay nuevos departamentos también, por ejemplo, cambio climático, lucha contra la violencia machista. La mayor reorganización se da en la Consellería de Facenda y también hay cambios en el propio gabinete del presidente de la Xunta. La hasta ahora secretaria general de Medios, Silvia Valdés, cesa a petición propia, va a ser reemplazada por Pedro Rojo, el actual director de gabinete de la presidencia del Parlamento y vicesecretario de Organización del Partido Popular desde que Rueda asumió el liderazgo del partido. El presidente de la Xunta valoró el compromiso de Silvia Valdés en un cargo que reconoce no es nada fácil. Por cierto, ayer en esta rueda de prensa tras el consejo de la Xunta le preguntaban también a Rueda por las declaraciones la semana pasada de la nueva consejera de Medio Rural, María José Gómez, que dijo que la intencionalidad de los incendios forestales en la comunidad está en el ADN gallego. Bueno, pues reconocía que no fueron unas palabras afortunadas y que ya le trasladó en privado su malestar, según exponía ayer en esa rueda de prensa. En la crónica política de este día, la portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, ha pedido a Rueda que contrarreste la escalada en los precios de los alquileres. Ha tendido la mano al Partido Popular para alcanzar un gran pacto en materia de vivienda para tratar de frenar esa escalada de precios que está llevando a amplios segmentos de la población a tener graves problemas a la hora de acceder a una vivienda. Y por su parte le han preguntado también al portavoz de los socialistas en el Parlamento gallego, José Ramón Gómez Besteiro, por ese gobierno en la sombra que ha anunciado el Bloque Nacionalista Galego. Ha dicho que cada uno puede hacer lo que considere, pero que tiene claro quién es el gobierno y quién es la oposición. Varias noticias también que nos llevan en este caso hasta Fisterra, donde cuatro hombres disfrazados de policía propinaron una brutal paliza con palos y bates de béisbol a un vecino. Estos individuos disfrazados de agentes de policía simularon un control preventivo en el interior de un vehículo que se aproximaba a este falso control. Había un vecino de la localidad de unos 35 años. Los uniformados le dieron el alto, le pidieron que saliese del coche. Se sospecha incluso que le mostraron placas acreditativas, le piden que salga de vehículo y allí estas cuatro personas sacan unos palos y unos bates de béisbol y empiezan a golpear al hombre. La víctima de este suceso logró huir con varios golpes, un corte profundo en la cabeza por el que precisó 30 puntos aproximadamente. Los agresores cogían el coche, huían a gran velocidad. Sobre las causas de este ataque, la Policía Judicial de Carballo mantiene varias líneas de trabajo. Y después está esa narcobroma, vamos a llamarlo así, que ha supuesto malgastar varios miles de euros en Arousa. Un caso de dos fardos en la playa de Tragove, en Cambados, con tres jóvenes que daban el aviso de unos paquetes sospechosos. Se montó un operativo por parte de las fuerzas del orden, incluso con un helicóptero. La Guardia Civil cerró el perímetro, analizó el contenido y se encontró con harina envuelta, eso sí, minuciosamente, con el estilo de embalaje al más puro empaquetado narco. Una broma que ha costado un dineral al erario público. Y nos quedamos también con dos ratificaciones de condena. El Supremo ha ratificado la pena de 14 años de cárcel para el chicle José Enrique Abuín por violar a su cuñada. Este hombre había alegado la cuasi prescripción del delito para reducirla, pero a la condena de prisión permanente revisable por el asesinato de Diana Kerr suma otros 14 años de cárcel. Se ha hecho firme la condena de la Audiencia Provincial por la agresión sexual a su cuñada cuando esta era menor de edad. Y otro caso, el de Ana Sandamil, condenada por el asesinato de su hija, Desiree Leal, había sido condenada a prisión permanente revisable por la muerte de la pequeña de 7 años. Bueno, pues el Tribunal Supremo ha ratificado también esta sentencia. El alto tribunal se ha pronunciado en el mismo sentido que la Audiencia Provincial y que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Es la tercera vez que los jueces dan por probado que Ana Sandamil mató a la pequeña el 3 de mayo de 2018 asfixiándola durante la noche. Titulares que nos trae esta mañana, este martes 23 de abril, en el que se celebra el Día del Libro y en el que Luis Mateo Díaz va a recibir ese premio en Alcalá de Henares, como viene siendo tradicional. En esta jornada vamos a estar pendientes también de las celebraciones en torno al Día del Libro. 7:08, en el control técnico está Jesús Villares, les habla Antía Díaz. Vamos a hacer un pequeñísimo alto y repasamos todas las noticias aquí en Radio Voz.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en frutería, pimiento rojo Lamullo, kilo, 1,85 euros. Y en carnicería, carne de ternera gallega para asar sin hueso, kilo, 10,95 euros.
Gadis, en confianza.
¿Eres de esas personas que no para de pensar en sus próximas vacaciones? ¿Qué te parece un circuito por Albania, Macedonia y Grecia? 8 días en hoteles de 4 estrellas desde 1,750 euros. O una escapadita de 8 días por Nueva York con pensión completa desde 2,385 euros. Venga, no te lo pienses más, que con Nautalia Viajes tienes un guía acompañante en todos estos viajes y con salida desde Galicia. Resérvalo ya en cualquiera de nuestras oficinas de Galicia y descubre qué es lo que tienes dar de vacaciones con Nautalia Viajes. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Discadiet, distribuidora gallega de dietética, nace en Ourense con el objetivo de ofrecer productos de fitoterapia de alta calidad que ayuden a mejorar la vida de los consumidores. En el cuidado de la salud articular queremos destacar silicio orgánico Vitasil, único en su categoría por ser una molécula bioactivada de fácil asimilación y resultados visibles a los pocos días. No lo dudes, el mejor aliado en artrosis.
Radio Voz.
Siete y once minutos, aquí estamos en la sintonía de Radio Voz en esta mañana de martes, este 23 de abril, en el que hablamos de la reorganización en la Xunta de Galicia, de la primera reestructuración en la que Alfonso Rueda ha creado nuevas direcciones xerais, ha hecho 20 nombramientos y ha asumido además las delegaciones territoriales bajo su mando. Hay, por cierto, en esas delegaciones al menos dos relevos. Gonzalo Trenor, titular de la Delegación Territorial de A Coruña desde el año 2020, va a dejar este puesto, va a continuar como diputado autonómico, será sustituido por Belendo Campo, que ya ostentó este cargo entre 2012 y 2015. En Ourense, Manuel Pardo va a relevar a Gabriel Alén, que asume la Dirección General de Comercio y Consumo, y quedamos pendientes de lo que va a ocurrir en Vigo y en Pontevedra. Las delegaciones territoriales dejan de depender de la Consellería de Presidencia, la consellería que lleva Diego Calvo, y pasarán, en este caso, directamente al mando del presidente de la Xunta. Una reestructuración en la que hay más cambios, 42 movimientos en total, con una veintena de ceses y otros tantos nombramientos, y también esas nuevas direcciones xerais asumiendo para su gabinete las delegaciones territoriales de la Xunta, trasladando a presidencia las competencias de movilidad que hasta ahora estaban bajo infraestructuras también. Es un departamento estratégico este para la comunidad, ya que va a controlar la gestión del transporte público, incluido también el escolar y el servicio adaptado 065. Todo ello quedará, por lo tanto, bajo el mando de Diego Calvo, consejero de Presidencia. En el propio gabinete del presidente hay cambios también. La hasta ahora secretaria general de Medios, Silvia Valdés, cesa a petición propia. Va a ser reemplazada por Pedro Rojo, actual director del gabinete de la Presidencia del Parlamento Gallego, vicesecretario de Organización del Partido Popular desde que Rueda asumió el liderazgo del partido. Rueda, que valoraba el compromiso de Silvia Valdés en un cargo que reconocía que no es nada fácil. Hay cambios también. La Dirección General de Asuntos Constitucionales y Desenvolvimiento Legislativo tendrá como responsable a Isabel Concheiro, letrada de la Xunta. Todavía no hay nombre para dirigir la Oficina Económica, que tendrá como misión servir de ventanilla única para coordinar todos los proyectos estratégicos. Se busca un perfil del ámbito empresarial o universitarios. La mayor reorganización se da en la Consellería de Facenda. En este caso hay varios cambios, hasta 5 ceses, aunque 3 de ellos son para asumir otras responsabilidades en la Consellería. Nuria Aguilar será la directora general de Empleo Público. Jorge Atán pasa a Medio Rural como secretario general técnico. En Facenda lo sustituye David Cabañó. Es la primera gran reorganización del consellero de Facenda, Miguel Corgos, que asumió una consellería montada por Valeriano Martínez, a quien sustituyó tras su fallecimiento. En Medio Ambiente y Cambio Climático también se crea una dirección específica para energías renovables y cambio climático. Además, se crean 2 direcciones a partir de la actual Secretaría General de Igualdad, una para la promoción de la igualdad, otra para combatir la violencia machista. También se crea una nueva Dirección General de Estrategia Industrial y Solo Empresarial, dependiente de Economía e Industria, para atender las necesidades de Solo Empresarial para el desenvolvimiento económico de la comunidad y además se crea una Secretaría General específica para vivienda. Cambios y reorganizaciones en una Xunta de Galicia que ayer reunía al Consello, que ahora será los lunes, como saben, y en el que se aprobaba también iniciar los trámites para hacer efectiva la gratuidad de matrícula para los estudiantes de grado universitario y enseñanzas artísticas superiores. Según explicaba el propio Rueda y también el consejero de Educación, Ciencia, Universidad de Formación Profesional, Román Rodríguez, esta medida va a beneficiar a partir del próximo mes de septiembre a unos 50.000 alumnos, 10.000 de primer año y entre 1.500 y 1.600 en enseñanzas artísticas superiores. Aunque no va a ser igual el acceso a esta gratuidad. En el primer curso sí será gratuito para todos los alumnos que se incorporen a la universidad a partir de la BAU, de las pruebas de selectividad o desde un ciclo superior de formación profesional. Todos tendrán el primer curso gratis. A partir del segundo curso, esto dependerá de los créditos que hayan aprobado. Irá del 90% al 65% en función de la rama por la que estén estudiando. Los de sociales, los de ciencias sociales, jurídicas o humanidades deberán aprobar el 90% de los créditos. En la rama de ciencias de la salud tendrán que aprobar el 80% de los créditos y en ingenierías, arquitectura o ciencias tendrán que aprobar el 65% de los créditos. Román Rodríguez, consejero de Educación.
En primeiro curso, de todos os grados e de todas as carreiras, todos os alumnos que hayan feito a ABAU en Galicia, é dicir, a antiga selectividade en Galicia, van ter o primeiro curso gratuito. En segundo, terceiro e sucesivos, e co objetivo de garantir a igualdade de oportunidades, pero tamén manter a cultura do esforzo, plantexamos que todos aqueles alumnos que en función das áreas de coñecemento, das ramas de coñecemento, teñan aprobado un porcentaxe mínimo de créditos, poidan verse beneficiados para o curso seguinte.
Román Rodríguez aseguró que la extensión de la gratuidad supone un salto cualitativo significativo, que es una medida pionera en España y Galicia se va a convertir de esta forma en la primera comunidad que garantiza el acceso sin coste a los grados universitarios en todos los cursos. En Andalucía o en Extremadura hay bonificaciones similares, pero no se le aplican a los alumnos de primer curso y además de esta forma habrá gratuidad en las matrículas desde los cero años. Hay que recordar que en Galicia también, pues en este caso, es gratuito el acceso a ese ciclo de 0 a 3 años en guarderías públicas y también concertadas. Esto en materia educativa. Ayer, por cierto, en la reunión del Consejo de la Xunta, tras la reunión del Consejo de la Xunta, le preguntaban también a Alfonso Rueda, al presidente de autonómico, por las palabras de la nueva consejera de Medio Rural, María José Gómez, que la pasada semana hablaba de los incendios forestales, de la intencionalidad de los incendios forestales, indicando que formaban parte del ADN gallego. Bueno, pues decía Rueda que estas declaraciones no fueron afortunadas y que ya le ha trasladado en privado este malestar a la propia conselleira.
Bueno, yo quiero decir, no fueron unas declaraciones afortunadas, yo lo digo así, también yo comenté a ela, pero, en todo caso, non os pode facer esquecer algo fundamental, que detrás dos incendios hai unha enorme intencionalidade. Outra cousa é que se poda demostrar, outra cousa é que estou falando na maioría, non por 100% efectivamente, pero creo que todos temos exemplos de incendios intencionados, constatados polos expertos esta intencionalidade, e volvo a, ahora que estamos achegándonos outra vez a temporada estival, volvo a facer ese chamamento a responsabilidade e ese chamamento aos posibles incendiarios que se siguen perseguindo, se siguen investigando, desde logo aqueles que se detectan e se pode demostrar, eu xa aviso que todo o peso da lei vai caer sobre eles. Por tanto, hai incendios intencionados con independencia de expresións máis ou menos afortunadas.
Bueno, y hay que decir, por cierto, que hay un incendio forestal activo en el concello coruñés de Rois, en la parroquia de Herbogo. Según las últimas estimaciones, supera las 20 hectáreas de superficie afectada. El incendio comenzó a las 6 de la tarde, aproximadamente un poco antes de las 6 de la tarde. Se han movilizado para su extinción 3 técnicos, 8 agentes, 6 brigadas, 4 motobombas, 2 palas, 3 aviones y 5 helicópteros. La Consellería de Medio Rural ha recordado la existencia de un teléfono gratuito, el 085, al que se puede llamar en caso de detectar algún incendio forestal. Existe también un teléfono anónimo y gratuito para denuncias de cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha. El 900-815-085. 900-815-085. En esta mañana, además, en la que en la crónica política nos quedamos con la situación de la vivienda. Esto es una cuestión que es clave, y ya lo hemos visto con esa creación de nuevas áreas dentro de la propia Xunta de Galicia para fomentar la mejora en la accesibilidad a la vivienda y la construcción de nuevas viviendas de protección social. Bueno, Ana Pontón, desde el Bloque Nacionalista Galego, tendía ayer la mano al PP para alcanzar un gran pacto en materia de vivienda. El objetivo, dice, es contrarrestar la escalada de precios de los alquileres, que está llevando a amplios segmentos de la población a vivir graves problemas de habitabilidad. En los últimos 10 años, asegura Pontón, los alquileres en Galicia subieron un 44% de media, en ciudades como A Coruña un 63%, es decir, por encima de los salarios, y así, decía, no se puede acceder a una vivienda. Ha criticado que la Xunta en los tres últimos lustros se ha calificado por una no política de vivienda, así que cree que ha llegado el momento de abordar esta cuestión. Desde el Partido Socialista, por cierto, ayer le preguntaban al portavoz de la formación en el Parlamento, José Ramón Gómez Besteiro, por ese gobierno en la sombra que ha planteado el Bloque Nacionalista Galego, una iniciativa inspirada en el parlamentarismo inglés con la que los nacionalistas pretenden fiscalizar la acción de la Xunta, algo que presentaban ante la opinión pública, que como sería lo que harían ellos si estuviesen en el poder. Bueno, Besteiro ha dicho que tiene claro que hay un gobierno en la Xunta y tiene claro lo que es gobierno y lo que es oposición.
Bueno, aquí hay un gobierno, que é o que saiu desas eleccións, e, portanto, nese sentido, eu non, cada un é libre de opinar o que lle parezca sobre estas cuestións, pero fai apenas 15 días que saiu un goberno froito dunhas eleccións onde o Partido Popular ganou por unha maioría absoluta, e o que nos compre a nós é, lógicamente, exercer a oposición, o Partido Socialista, exercer unha oposición, como decía, seria, responsable e constructiva, poñendo propostas encima da mesa, pero nós non somos goberno. E, portanto, dentro de 4 anos aspiramos a selo, pero hoxe non somos goberno. Por tanto, eu non lle daría moita máis importancia a esa cuestión. Lógicamente, defendo que cada un pode facer a oposición que considere oportuno. Pero nós estamos nesta oposición, temos en fronte un goberno que temos que fiscalizar. Por iso tamén, cando a veces o presidente Rueda fai mención do que temos que facer os socialistas, sempre lle contesto igual. Dice, oiga, eu quería ser presidente da Xunta de Galicia, non foi porque eu non quixera, como outros. Eu sí quería ser, pero os galegos e as galegas decidiron que fora vostede, e, por tanto, hai que poñerse o traxe de presidente da Xunta, traballar, lógicamente, non derivar responsabilidades. Nese camiño vamos estar os socialistas, e a partir desde aí, pues, efectivamente, temos absolutamente claro quen é goberno e quen é oposición.
Varias cuestiones en el capítulo de sucesos. Una agresión que sufría un vecino de Fisterra a las 3 de la madrugada de ayer en la zona de Ainsua. 4 individuos disfrazados de agentes de policía simularon un control preventivo. Un vehículo se aproximaba al punto. Viajaba en él un vecino de la localidad de unos 35 años. Estos 4 individuos le daban el alto al vehículo, le pedían que saliese del coche. Se sospecha incluso que le mostraron unas placas acreditativas. Uno de ellos le pidió que se pusiera contra el coche y entonces estas 4 personas sacaron palos y bates de béisbol y empezaron a golpearlo. La víctima logró escapar con golpes repartidos por todo el cuerpo, con un corte profundo en la cabeza. De hecho, recibió una 30 de puntos. Ayer salía del hospital. Los agresores cogían el coche de la víctima, huían a gran velocidad y luego abandonaban el coche. Apareció completamente calcinado por el fuego. La Policía Judicial de la Guardia Civil de Carballo, que lleva la investigación, tiene varias líneas de trabajo. De una de ellas es si hay un ajuste de cuentas relacionado con la compraventa de sustancias estupefacientes. Y en A Coruña, mientras tanto, testigos del ataque que sufría un hombre en el Orzán este fin de semana, que fue apuñalado en repetidas ocasiones, Vieron a los cuatro detenidos pegar a la víctima. El autor material de las 14 puñaladas se ha negado a declarar. Sus tres acompañantes dijeron que intentaron que este hombre dejase de acuchillar y patear a la víctima, que sigue ingresada en el hospital. Uno de esos testigos explicaba, una vecina explicaba, que fue quien realizó la grabación, dice que aunque está acostumbrada a los alborotos, esa noche el ruido era tremendo, oyó un ruido contra la valla de un negocio, entendió que se había lanzado alguien contra ese establecimiento. Grabó con su teléfono móvil, vio cómo la víctima se desplomaba, asegura además que lo que vio fue una frialdad increíble. Así lo contaba a nuestros compañeros de Radio Voz en A Coruña.
Madrugada, yo estaba estoy acostumbrada a los ruidos y solo suelo reaccionar cuando los ruidos ya son muy fuertes, cuando sé que está pasando ya algo realmente grave, ya por costumbre. Oí un ruido tremendo contra la valla del negocio y lo primero que se me pasó por la cabeza es que habían lanzado a alguien contra ella. Entonces, lo que hago ya siempre en estos casos, que ya es automático, cojo el teléfono, salgo por la ventana y me pongo a grabar. Pero lo que veo en ese momento es un grupo de personas gritando que, por favor, que parara. El chico, la pobre víctima, ya que se estaba desplomando, y luego las otras personas eran el grupo que acompañaban al agresor. Y lo que vi ya en ese momento es que el chico estaba desplomando. Hizo como un ademán de alejarse, pero volvió otra vez. Es cuando empezó a cesarle las puñaladas. Hubo uno de sus amigos que intentó separarle, no con mucha gana, pero separarle. Y allí ya es cuando se ceba especialmente. Es cuando le empieza a dar unas patadas en la cabeza descomunales, más puñaladas, lo deja sobre un charco de sangre. Y luego ya es, debe de ser cuando uno de sus amigos piensa que ya es suficiente, es cuando ya lo arrastra lo suficiente para decir que ya está. Aunque en realidad probablemente lo que fue es que vieron las sirenas de la policía, las luces, que ya venían por la calle de al lado, por Panaderas, y se fueron corriendo.
7:26, dos apuntes en materia de tribunales. Por un lado, el Tribunal Supremo ha ratificado la pena de 14 años de cárcel contra José Enrique Abuín, el Chicle, por una agresión sexual a su cuñada cuando ésta era menor de edad. El Tribunal Supremo confirmaba ayer la pena, desestima el recurso de casación con el que el acusado buscaba la reducción de su condena, alegando cuasi prescripción de este delito. Esta condena se suma a la que ya cumple prisión permanente revisable por el asesinato de Diana Kerr. Además, el Supremo también ratificaba ayer la sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo contra Ana Sandamil, la madre de Desiré Leal, condenada a prisión permanente revisable por asesinar a su hija de 7 años en su casa de Movimenta el 3 de mayo de 2018. El Alto Tribunal se ha pronunciado en el mismo sentido que la Audiencia Provincial y que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Es la tercera vez que los jueces dan por probado que mató a la niña asfixiándola durante la noche. 7:27, tiempo de deportes. Mario Durán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. En primera división, los futbolistas del Celta volverán hoy a los entrenamientos. El equipo volverá a jugar en Liga el sábado a las 6:30 de la tarde en el campo del Alavés. Tapia sigue siendo duda para el partido, está en la fase final de su recuperación, mientras que Larsen se perderá el partido por sanción. El Celta llega a la próxima jornada con 6 puntos de ventaja sobre el descenso. En segunda división, semana larga para el Racing de Ferrol, que jugará el próximo lunes a las 8:30 de la tarde en casa y frente al Mirandés. Los futbolistas volverán hoy a los entrenamientos. Señé está cerca de poder reaparecer. Todavía están más lejos de volver a los terrenos de juego Pinchi y Chuca. Veremos cómo va la semana para los tres futbolistas. El Racing arrancará la próxima jornada, octavo en la clasificación, a un punto del playoff, tras la derrota ayer del Oviedo por 2-0 frente al Cartagena. Además, en Primera Federación, este fin de semana tendremos derbi en Riazor. El Depor intentará defender el liderato de la Liga. Tiene 6 puntos de ventaja sobre el Barcelona B y jugará frente al Arenteiro a partir de las 7 de la tarde en Riazor. El Arenteiro es ahora mismo 7º en la tabla y pelea por clasificarse para la próxima edición de la Copa del Rey. Y además, en baloncesto, jornada importantísima en la Liga ACB. El Breogán y el Obradoiro siguen peleando en la zona de abajo y el Breo tiene este sábado a las 6 de la tarde un partido frente a un rival directo. Jugará en la pista del Granada. El Granada es 15º con una victoria más que los lucenses, que son 17º. A este partido estará mirando también el el Obradoiro, que el domingo jugará desde las 12:30 de la mañana en la pista del Real Madrid. Segundo clasificado, el Obra está ahora mismo fuera de descenso, es 16º. Y además también esta próxima semana en la Liga Leboro quedan solo 3 jornadas para el final y el Básquet Coruña tratará de defender el liderato en la pista del Oviedo, que es 13º y prácticamente no se juega nada en la Liga. El partido se disputará el sábado a las 5 de la tarde. El Básquet Coruña llegará a la próxima jornada con una victoria de margen sobre los 3 equipos que le persiguen. Y además este fin de semana también arrancará el playoff por el título en la Liga Femenina con el Baxi Ferrol como representante gallego, aunque eso sí tendrá que enfrentarse al gran favorito al título, el Perfumerías Avenida, en una serie que se jugará en 2 partidos. El primero a domicilio lo disputarán las ferrolanas el jueves desde las 8:15 de la tarde y en Galicia se decidirá la eliminatoria el próximo domingo a partir de las 6.
Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro á natureza, o plácido sol na cara.
Manolo, esperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Vivir as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño. Recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas. E atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
En invierno, ayuda a tu sistema inmunitario con Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Dinafen Plus es un complemento alimenticio desarrollado, entre otros ingredientes, a base de vitamina C, zinc, cobre y selenio que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. No lo dudes y protege a toda la familia ya. Solicita hoy mismo Dinafen Plus o Dinafen Infantil en tu herbolario y para farmacia habitual.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz, alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz, alegría de vivir.
Discadiet, distribuidora gallega de dietética, nace en Ourense con el objetivo de ofrecer productos de fitoterapia de alta calidad que ayuden a mejorar la vida de los consumidores. En el cuidado de la salud articular queremos destacar silicio orgánico Vitasil, único en su categoría por ser una molécula bioactivada de fácil asimilación y resultados visibles a los pocos días. No lo dudes, el mejor aliado en artrosis, artritis, tendinitis es Silicio Orgánico Vitasil. De venta en herboristerías, para farmacias y farmacias. Distribuido para toda Galicia por Disgadiet.
Radio Voz, alegría de vivir.
Vuelve el North Festival, 24, 25 y 26 de mayo, Parque de Serralves, Oporto, con Alejandro Sanz, Mike Towers, King, Nelly Furtado, Tom Odell, María Becerra, Íñigo Quintero y muchos más. Entradas a la venta en northmusicfestival.com y en los puntos de venta habituales.
Radio Voz.
Siete y 34 minutos, hay más noticias que les contamos en esta mañana aquí en Radio Voz. Pasan en este momento por el caso Coldo, por también las negociaciones que ya se están llevando a cabo, conversaciones entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco. Los socialistas reclaman más protagonismo en el futuro gobierno que va a liderar el Partido Nacionalista Vasco. Bildu, que se ve fuera, advierte que se votó más soberanía y más izquierda. Ahora hay un calendario de cerca de dos meses antes de la sesión de investidura. Será ese pleno de investidura posiblemente a mediados del mes de junio. El Partido Popular ha criticado, lo han hecho presidentes autonómicos en el día de ayer, responsables de la dirección del partido, la subida de Bildu, la achacan a las políticas y a los pactos del Partido Socialista en Madrid, Partido Socialista que critica esta visión y que asegura que se está insultando a los ciudadanos vascos al dar a entender que si han votado por Bildu o por otras formaciones nacionalistas es por las políticas que se lleva a cabo, en este caso con el gobierno de Pedro Sánchez. Junts y Esquerra han aplaudido la mayoría nacionalista obtenida por sus aliados en el País Vasco. Hay que recordar que está a punto de empezar la campaña para las autonómicas del 12 de mayo. Y mientras tanto, en el Congreso y en el Senado, ayer los protagonistas eran Koldo García, el exasesor de Ábalos, por una parte, y Salvador Illa, el exministro de Sanidad y candidato del Partido Socialista a esas elecciones. Los dos comparecían, uno en el Congreso y otro en el Senado, en las comisiones que se han puesto en marcha en las cámaras para tratar de aclarar qué fue lo que pasó con varios de los contratos en el principio de la pandemia. Koldo García se ha negado a responder, se acogía a su derecho a no hacerlo, dice que está en un procedimiento judicial y que por sentido común cree que tiene que esperar a que la justicia resuelva, pero también asegura que le han crucificado mediáticamente, dice que ya no puede tener relación con nadie, que no puede andar por la calle. Y por su parte, Salvador Illa asegura que no hubo ninguna irregularidad. Sí reconoce que se reunió una vez, que vio una vez al exasesor de José Luis Ábalos, pero que nada se contrató en su ministerio con las empresas que con él tenían que ver. Y por otro lado, también apuntaba a que efectivamente en los primeros tiempos de la pandemia pudo haber quien se beneficiase de forma irregular de este tipo de contratos. Por cierto, finalmente el fiscal jefe anticorrupción y los fiscales europeos no van a comparecer, así que se ha evitado esto que había criticado la propia Fiscalía. En la política nacional también, el pacto para distribuir a 2.500 menores migrantes solos. El Gobierno y Canarias han acordado una reforma legislativa urgente. Canarias tutela ahora mismo en solitario a 5.500 menores migrantes no acompañados. Una situación de emergencia no solo en el archipiélago, también en Ceuta y Melilla. El objetivo es reformar ahora de forma urgente la ley de extranjería para que salgan del archipiélago unos 2.500 menores que serán tutelados en otras comunidades autónomas. La crónica internacional de este martes nos lleva también a Israel. Ha dimitido un jefe militar por el 7 de octubre, algo que estrecha el cerco sobre el gobierno de Netanyahu. El líder de la inteligencia israelí ha renunciado por no prevenir el ataque de Hamas. Vamos a contarles estas noticias, el resto de la actualidad esta mañana, con la ayuda en el control técnico de Jesús Villares. Un saludo de quienes acompañan, Tía Díaz. Un pequeño alto y continuamos.
Buscas unha vivenda para alugar ou unha casa para comprar? Sexa cal sexa o que buscas, na Xunta de Galicia temos unha axuda que encaixa contigo.
Se queres alugar, a Xunta pon a túa disposición o bono de alugueiro social de ata 550 euros mensuais e o programa Vivendas Vivas destinado a mobilizar o maior número posible de vivendas baleiras.
Se o que buscas é adquirir unha vivenda, toma nota das axudas ás que podes acceder. Axudas de ata 15.000 euros para adquisición de vivendas en centros históricos.
Axudas de ata 10.800 euros para adquisición de vivendas en concellos de menos de 10.000 habitantes.
Vivendas protexidas e avais públicos de ata 48.000 euros.
Axudas feitas para ti. Infórmate de todas as axudas disponibles en igvs.xunta.gal. Xunta de Galicia.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en frutería, pimiento rojo Lamullo, kilo 1,85 euros. Y en carnicería, carne de ternera gallega para asar sin hueso, kilo 10,95 euros.
Gadis, en confianza.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales. ¿Eres de esas personas que no para de pensar en sus próximas vacaciones? ¿Qué te parece descubrir el Triángulo de Oro en India, viajando durante 9 días, con 17 visitas incluidas, desde 1.975 euros? ¿Y por qué no ir a Tailandia, visitando Bangkok y un circuito por el norte? Una pasada de viaje de 10 días, desde 2.850 euros. Venga, no te lo pienses más, que con Nautalia Viajes tienes un guía acompañante en todos estos viajes y con salida desde Galicia. Resérvalo ya en cualquiera de nuestras oficinas de Galicia y descubre qué es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
¿Te gustan los quesos y la leche fresca de calidad y 100% gallega? Entonces no puedes perderte los productos de Granxa Cajiao. Descubre los deliciosos queixos Cajiao, quesos madurados, frescos y requeixo y leche fresca, elaborados con esmero en nuestra granja. Queixos Cajiao, calidad y sabor que conquistan paladares.
¿Quién me va a entregar?
Vuelve el North Festival. 24, 25 y 26 de mayo, Parque de Serralves, Oporto. Con Alejandro Sanz, Mike Towers, King, Nelly Furtado, Tom Odell, María Becerra, Íñigo Quintero y muchos más. Entradas a la venta en northmusicfestival.com y en los puntos de venta habituales.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz.
El día de ayer, lunes, estaba marcado por la resaca tras las elecciones en el País Vasco, con la victoria por la mínima del Partido Nacionalista Vasco, empatado a escaños con Bildu. Con el Partido Socialista como tercera fuerza y clave para la formación de un gobierno, el objetivo sería reeditar la coalición con el PNV. Hay que recordar que con ese empate a 27 escaños entre el PNV y Bildu, Eneko Andueza, del Partido Socialista, con sus 12 diputados, decidirá la formación de gobierno. Un gobierno del que Bildu se ve fuera, advierte eso sí que se votó más soberanía y más izquierda, pero el Partido Socialista lo que reclamaría ahora sería más protagonismo en ese nuevo gobierno. La responsable de la Comisión Ejecutiva de Vizcaya del PNV, es la comisión ejecutiva más fuerte, Itxaso Atutxa, describía al Partido Socialista como un socio preferente. Ya gobiernan juntos en el País Vasco. Las diputaciones forales, solo de la Vizcaya, tiene un presupuesto anual de más de 10.300 millones y grandes ayuntamientos. Atutxa recordó que en la noche electoral el candidato socialista Eneko Andueza ya se abrió a ese acuerdo. El PNV ha comenzado ya a lanzar mensajes para la negociación. La propia Atutxa se mostraba comprensiva ante la posibilidad de que el Partido Socialista exija más. Ha subido de 10 a 12 escaños. Veremos cómo se va avanzando en esta línea. El propio Eneko Andueza, el candidato del Partido Socialista en estas elecciones, instaba al Partido Nacionalista Vasco a negociar ya, porque el País Vasco no está en situación de perder el tiempo. Hay que decir, eso sí, que el calendario todavía da cerca de 2 meses a los grupos antes de una sesión de investidura que podría tener lugar ese posible pleno de investidura en torno a mediados del mes de junio. Todo esto también con las reacciones que en el plano nacional han tenido los partidos ante este resultado. Desde el Partido Popular ayer varios presidentes autonómicos, entre ellos el propio Alfonso Rueda, celebraban la mejora del Partido Popular, pero también achacaban a las políticas del Gobierno central y a los pactos que mantiene en Madrid con Bildu y también con el Partido Nacionalista Vasco el ascenso de las formaciones nacionalistas y soberanistas. Esto decía en el día de ayer Borja Sémper, el portavoz del Partido Popular, que cargaba contra el Partido Socialista por felicitarse por los resultados siendo muleta del PNV en Euskadi y achacando su subida al entreguismo de Pedro Sánchez al independentismo. Escuchamos a Borja Sémper.
Cuando tú eres protagonista en el Congreso de los Diputados y eres influyente para el Gobierno de la Nación, eso tiene un reflejo en las elecciones autonómicas, al menos las que yo conozco, que son el País Vasco. Tradicionalmente ha sido el Partido Nacionalista Vasco y hoy es Bildu. Este gobierno saca adelante leyes importantes dando protagonismo a Bildu. Estoy pensando en dos: la ley de la vivienda y la ley de memoria democrática, que por cierto prolongó el objeto de investigación del franquismo hasta el año 83, gobernando el Partido Socialista Felipe González a la cabeza. Yo creo que esto produce, unido al cambio generacional, al agotamiento de un modelo que es el de Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, a un envejecimiento de la política también, produce, añadido y unido a este papel predominante de Bildu gracias a la necesidad de Pedro Sánchez, también lo hace un actor normalizado en el País Vasco.
Pues esto es lo que decía Borja Sémper. Al Partido Popular se dirigía directamente Esther Peña, la portavoz de los socialistas, que recriminaba a Feijóo y al resto de los líderes del PP que achaquen el crecimiento de Bildu al blanqueamiento que, a juicio de los populares, han llevado a cabo los socialistas con sus pactos en el Congreso de los Diputados. Ha preguntado si en Génova consideran que todos los votantes de Bildu simpatizan con la banda terrorista ETA.
¿Qué quiere decir la señora Gamarra y el señor Feijóo? ¿Que en Euskadi hay 350.000 etarras? Por favor, dejen de insultar a la inteligencia. Mejor o peor, me puede gustar más o menos lo que hayan votado unos y otros, pero son todo partidos democráticos los que se presentaron en estas elecciones y los ciudadanos vascos y las ciudadanas vascas han elegido en libertad. Por tanto, dejemos de banalizar, dejemos de jugar con ETA y dediquémonos, entre otras cosas, a respetar la memoria de las víctimas, a las víctimas y a sus familiares, que yo creo que es lo que también han pedido en esta campaña vasca, y creo que la gran mayoría de partidos lo han demostrado, un respeto también, incluso los responsables del Partido Popular en Euskadi, porque por desgracia es muy diferente escuchar a los responsables del Partido Popular en Euskadi y a los responsables del Partido Popular Nacional, también cuando se habla de una desgracia como ETA.
Bueno, y precisamente reacciones también en el ámbito del nacionalismo. Aquí en Galicia, Ana Pontón, del Bloque Nacionalista Galego, aplaudía al Partido Nacionalista Vasco y también a Bildu. Celebraba el resultado de estas dos formaciones, el avance de las fuerzas nacionalistas y soberanistas frente a un Partido Popular que calificaba de irrelevante. Y también en Cataluña, que está a punto de entrar en esa campaña electoral para sus propios comicios el 12 de mayo. Los independentistas catalanes tratan también de capitalizar el resultado de las elecciones vascas. Junts y Esquerra aplauden esa mayoría nacionalista. Eso sí, Jordi Turull, desde Junts, secretario general de Junts, evita pronunciarse sobre si el previsible apoyo del Partido Socialista al PNV se podría reproducir en el caso de Cataluña con Carles Puigdemont. En el caso de que el Partido Socialista sea, tal y como dicen las encuestas, la fuerza más votada. Esquerra ha insistido en que no investirá a Salvador Illa, pero sí ve a Junts dispuesto a pactar con el Partido Socialista. Bueno, Salvador Illa ayer era protagonista, en este caso por otra cuestión, por las presuntas irregularidades en la contratación de compra de material sanitario durante los primeros tiempos de la pandemia. Tanto Salvador Illa como Koldo García participaban ayer, comparecían en las comisiones celebradas en el Congreso y en el Senado. Protagonista era Koldo García, que se acogía en este caso a su derecho a no responder a las preguntas de los diputados, con críticas. Eso sí, se mostraba muy crítico con algunas de las preguntas que le lanzaban, asegurando que lo habían crucificado mediáticamente. Se preguntaba y preguntaba a los diputados si lo van a llamar cuando sea declarado inocente. Koldo García.
Mira, es que todo esto me parece que no. Me acojo simplemente a mi derecho. Estoy en un procedimiento judicial. Por sentido común, creo que tengo que esperar a que la justicia resuelva y haga, bueno, pues haga lo primero que tengo que hacer, que es atender a su señoría. Y lo primero que tengo que hacer es declarar ante él y hablar con él y que él tenga conocimiento absolutamente de todo. Porque esto no habla de ningún caso de las mascarillas. Me acojo a no declarar. Por favor, si se van a ceñir, ¿vale?, al sumario, el cual ustedes ya llaman por mi caso, que no es el caso Koldo, que es el caso mascarillas, ¿vale?, que mediáticamente a mí ya, vamos, me han crucificado vivo, y a cualquier persona que haya estado en lo mío, diciendo que usted habló con uno, que habló con otro, que si tiene relación con uno, tiene relación con otro. Yo ya no puedo tener relación con nadie, porque yo ya no puedo andar por la calle. Porque mediáticamente estoy totalmente mal expresado, pero muerto.
Pues esto es lo que decía Koldo García en el Senado, donde, por cierto, también le preguntaban desde Bildu por su conciencia. Esto mismo le preguntaba también por su conciencia a los senadores de Bildu el propio Koldo García. Esto en el Senado. En el Congreso, el que declaraba el que ante esta comisión era el exministro Salvador Illa. Como exministro de Sanidad comparecía en la comisión de investigación en el Congreso negando cualquier responsabilidad en la compra fraudulenta de mascarillas. Sí reconocía que se vio una vez con Koldo García, que le remitió a los técnicos del ministerio, que estos concluyeron que no se iba a comprar nada. Aseguró que nada se había, en este caso, comprometido por parte de su ministerio con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, el epicentro de la trama del caso Koldo. Reconocía que en aquellos meses de 2020 hubo unos pocos que se aprovecharon de los contratos de material anti-COVID, pero sostiene que eran difíciles de detectar para las administraciones en aquel contexto. Salvador Illa.
Se lo he creado y se lo reitero. Me vi una vez con el señor Koldo, le remití a los técnicos, le vieron, siguieron el procedimiento y el resultado es que no se compró nada. Esto es lo que hicimos. Y yo no estuve ni in ni out. Hice lo que tenía que hacer y por autorizar, señoría, ni tan siquiera las compras del Ministerio de Sanidad autoricé. Autoricé en los primeros días 7 u 8 contratos de compra por importe superior a 12 millones de euros hasta que por motivos de eficacia se delegaron esas competencias en otros responsables del Ministerio. En estos días las autoridades sanitarias recibimos también el Ministerio de Sanidad a través de diferentes vías múltiples ofertas de particulares, empresas e intermediarios que ofrecían suministros de material de diverso tipo. Muchas de estas propuestas eran realizadas aparentemente por oportunistas y advenedizos. En varias ocasiones los precios eran desproporcionados e incluso algunas ofertas se consideraron directamente como intentos de estafa. Era imprescindible detectar a proveedores fiables y que suministraran con rapidez el material requerido.
Bueno, pues esto en unas declaraciones que son las primeras en las comisiones en el Congreso y en el Senado, y finalmente el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón y los dos fiscales europeos que habían sido citados en el Congreso no van a comparecer. Su asistencia fue desestimada ayer con los votos de la mayoría, salvo Esquerra y Junts, que se han posicionado en contra. La comisión que investiga en el Congreso presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia, en especial el caso Coldo, acordó retirar estas comparecencias después de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, solicitará que se reconsiderara la decisión de citar a Luzón por estar inmerso en procedimientos objeto de esta comisión. Hoy hablamos también de migración. El gobierno ha pactado con Canarias una reforma urgente de la ley de extranjería para reorganizar la tutela de los menores migrantes no acompañados que llegan al archipiélago. Canarias tutela ahora mismo en solitario a 5.500 menores. Es una situación de emergencia también en Ceuta y en Melilla. El objetivo es aliviar la presión que sufren estos tres territorios y distribuir a los recién llegados entre todas las autonomías. Va a suponer la salida del archipiélago de 2.500 menores, explicaba el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Lo que hemos trasladado al Gobierno de Canarias en esa relación que hemos mantenido por ambos lados es que sea una propuesta legislativa, aquí tenemos una pequeña divergencia, para distribuir, y esto es lo importante, a todos los menores que excedan el porcentaje de un 150% más de lo que una comunidad puede tener. Eso en estos momentos en Canarias significa 2.500 menores, que serían distribuidos en el resto del territorio español. Se establece un plazo de máximo de un año, abierto a que la negociación partidaria y política lo acorte, pero entendemos que esa es una cantidad en meses rigurosa y en el sentido de que sea responsable para poder hacer tal distribución.
Todo ello con el objetivo de que en el plazo de 10 o 15 días se pueda producir una sectorial interministerial donde ya se tenga el texto. Aquí colaboran también Juventud e Infancia con Sira Rego e Inclusión con el MASAID. Si el acuerdo político es decreto ley, si sería de esta forma. Si es una proposición de ley, sería de esta otra. Se conformaba el presidente de Canarias, el popular Fernando Clavijo. El texto presentado por el ministro establece que cuando los recursos de acogida para menores migrantes de una comunidad estén por encima de su capacidad, se aplicará la ley para propiciar su derivación a otras regiones del país en función de su PIB y de su población, tal y como se había acordado también en el año 2022. Bueno, pues noticias en una mañana en las que la crónica internacional nos lleva de nuevo hasta Israel para seguir hablando de la situación, además de presión en la que se encuentra el gobierno de Benjamín Netanyahu ahora tras la dimisión de un alto mando de Israel, el líder de la inteligencia israelí, que ha renunciado por la falta de prevención del ataque de Hamas del 7 de octubre. 6 meses después del ataque, por primera vez un alto mando israelí se responsabiliza de los errores cometidos que llevaron a la matanza de 1.200 israelíes, el secuestro de otros 250 en los kibbutz cercanos a Gaza. 130 de estos rehenes aún están en manos de los islamistas. Aaron Alibam, del jefe de inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel, presentaba ya su dimisión al considerar que fracasó a la hora de prevenir los fallos. El líder de la inteligencia israelí renuncia. Hay que recordar que estaba de vacaciones en la localidad de Liad, que estuvo varias horas ilocalizable cuando unos 3.000 miembros de las brigadas de Al-Qassam, el brazo militar de Hamas, lanzaron este ataque sorpresa sobre territorio israelí. No es el único que ha asumido culpas, pero sí el primero que deja el cargo. Otros militares, como el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel o el director del Servicio Secreto Interno, han reconocido su responsabilidad en la falta de prevención. Todo esto supone, estas dimisiones suponen que se cerque de alguna manera al gobierno de Netanyahu, que está ya muy cuestionado por la propia población y también por la comunidad internacional. Y mientras tanto, Naciones Unidas ha pedido una investigación creíble e independiente sobre las fosas comunes descubiertas en Gaza, en las que de momento han aparecido 283 cadáveres. El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stefan Dujarric, ha afirmado que estos informes, los informes que llegan desde Gaza, son extremadamente preocupantes y constituyen otra razón más para que todos estos sitios sean investigados a fondo. Y hoy miramos también al Reino Unido porque el Parlamento Británico ha aprobado el plan del gobierno para deportar a solicitantes de asilo a Ruanda, tras reconocer al país africano como un destino seguro después de meses de debates y críticas por parte de la oposición. Tras introducir una serie de enmiendas, la Cámara de los Lores ha votado finalmente a favor de este plan. Pasará a ser ley después de que el rey Carlos III otorgue el consentimiento real, según ha publicado la cadena de televisión británica BBC. 7:57, vamos a buscar también las noticias que nos trae la prensa del día.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema Sate de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
En La Voz de Galicia, el titular más destacado: la Xunta da luz verde a las matrículas universitarias gratis para los que aprueben. Las de primer curso serán todos sin coste para los nuevos alumnos. También nos cuenta que hay más de 40 cambios en las consellerías tras la toma de posesión del nuevo gobierno. Una entrevista con Ferran Adrià, que dice que en 5 años Galicia despuntará en la cocina. Y Sanidade no logró rebajar las listas de espera de cirugía al estado que había antes del COVID. En otros periódicos nos encontramos en El País este titular: el Partido Socialista de Cataluña parte con ventaja con Junts al alza y la caída de Esquerra. Una encuesta de cara a esas elecciones. También que el gobierno indemnizará a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica con o sin la colaboración del clero. El Mundo destaca a esta hora las elecciones en Cataluña. El PP cambia el guión y pasa al ataque en Cataluña. En una entrevista con Javier Lambán, en el PSOE hay vergüenza en declararse español. Te incluyen en la fachosfera.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema Sate de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.